Buenas tardes, Marcelo, el gusto de saludarte, un cordial saludo a vos, a tu equipo de trabajo y bueno, a esa bella comunidad de Calafate.
Bueno, muchísimas gracias, por atendernos. Estamos haciendo, digamos, un paneo imaginario. Recién hablábamos con Mónica Sánchez allí en Lago Posadas, ahora contigo allí en Jaramillo y Fitzroy. Bueno, un poco, ¿cómo están viviendo el tema del COVID-19?
Mira, lo estamos viviendo como las circunstancias nos están demandando, ¿no? La verdad que esto ha sido y sigue siendo en el día a día un aprendizaje, lo que ha ocurrido en el mundo, en lo que ha pasado en el país, por ende, viste, en todo el territorio, ¿no? Con responsabilidad, con preocupación y también con ese nerviosismo que te causa el vivir con esta intranquilidad, que no sabes en qué momento te puedes contagiar, en qué momento si te está en la localidad, con mucha preocupación, especialmente por Fitzroy, que es un lugar de mucho tránsito, de camiones, de vehículos, movimiento de empresas, y bueno, poniendo todo lo que tenemos que poner en cuanto a prevención, la verdad que el equipo de salud que trabaja aquí en los dos puestos sanitarios, tenemos un médico, tres enfermeras profesionales, un auxiliar, y están muy bien equipados los puestos, ¿viste? Tenemos también cúpula de aislamiento, está todo dividido con material sanitizante entre respiratorio y no respiratorio. Recibimos una ambulancia nueva por parte del doctor Nadalí hace 2 meses, 3 más o menos, y la otra se ha equipado y se ha preparado toda para traslados en casos de COVID o temas respiratorios. O sea que han tomado todas las precauciones posibles y bueno, el tema de la seguridad también, desinfectando con el ingreso a ambas localidades. Y aquí de parte de la Comisión de Fomento también tenemos un camión con tanque que en la semana, 2 o 3 veces, siempre desinfecta toda la parte enfrente de lo que es la Ruta 3 y pasa por Fitzroy, donde está toda la parte comercial, estaciones de servicio, parrilla, comercio
Claro.
y también los accesos acá a la localidad de Jaramillo. Dentro de las cuestiones posibles, tomamos los mayores recaudos, ¿viste? Y bueno, después hay cosas que creo que esto está en manos de Dios, ¿no? No sabemos cómo, ni dónde, ni cuándo. Siempre insistimos mucho con que eviten la circulación, que eviten la situación, porque acá, al no tener especialistas, no tener centros médicos, no tener farmacias, ni grandes comercios, donde la gente que gana poco, el caso de la administración pública, el caso de todo el comercio, más vale que casi siempre se trata de la ciudad de Caleta Olivia, donde tenés grandes firmas comerciales y mejores precios para adquirir los alimentos. Nosotros en lo que es para adultos mayores y gente que no puede viajar para evitar la circulación, tenemos una farmacia donde con la caja hemos arreglado, se piden las medicaciones, ya sea de PAMI, caja de servicio social, de alguna obra social, y en esa clase de gente donde hay una discapacidad de adultos mayores, las traemos con el chofer de la Comisión de Fomento. Y ahora tenemos más limitado, tenemos permitido 5 salidas por día para Jaramillo, 5 por Fitzroy, hacia lo que es Caleta, Deseo Truncado, pero las tenemos muy limitadas en este momento hacia la ciudad de Caleta Olivia.
Claro, claro.
Muy limitadas, solamente turnos médicos o bancarios, que no te queda otra cosa. ¿Viste? Y sí trabajamos articulados muy bien con el juez de Caleta Olivia, con Pico Truncado y con Deseado, en eso tenemos una articulación y mucha comunicación y comunión en lo que es el trabajo, ¿no? Lo hacemos con responsabilidad, ayudándonos, comunicándonos las cosas, ¿viste? Y bueno, y con el tema acá también de la ruralidad, estaban los protocolos ahí por parte del Consejo Agrario, que estuvimos comunicados con el doctor Javier Urquiza, en lo que era cuando estaban acercándose el tema de las máquinas de esquila con sus esquiladores que
Claro.
se han venido de otras provincias, Chubut, La Pampa, todos esos lugares.
Ana María, ¿qué población tiene Jaramillo en estos momentos?
Y en este momento estamos nosotros en lo alrededor de los 400, 380 y andamos más o menos en los 500, 550 en Fitzroy. Fitzroy ha crecido por su tema comercial y las empresas que han quedado, gente que ha quedado en las empresas y que han venido hoy muchos ciudadanos del norte, que se han afincado en el lugar, ha crecido más, y prácticamente el 50% de la población ya no son nativos, claro, sino son la mayor parte, gran parte de provincias del norte. Uh-huh. Son policías, trabajan en los comercios locales, docentes, maestros.
Claro, bien, bien, bien. Ana María, ¿y ustedes tuvieron así casos sospechosos o algo en alguna de las dos localidades? No.
No, mira, acá lo que son entre los vecinos, los temas que han surgido es en el traslado de las empresas mineras, las cuarentenas que hacen, los que se mueven dentro de lo que es el territorio. Ahí ha surgido un caso de contagio de compañeros trabajadores que han venido a Río Gallegos, pero se ha detectado siempre dentro del hotel, donde estaban, cumpliendo sus días de cuarentena, aislados, uh-huh, y con un control permanente de médico, y eso fue lo que originó en el segundo hisopado el contagio de los otros 7 trabajadores, que son los que venían en el mismo micro.
Claro, 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 sí. Bueno,
pero no tienen contacto con la comunidad, no tienen, y el protocolo de tanto de Tres Cerros como en Hermás es un protocolo de seguridad muy completo, donde el personal que ellos se limpian las habitaciones, después el tema de la comida, merienda, todo eso se les deja en una silla al ingreso de la puerta. La chica o el personal que va a estar sanitizado con barbijo, la ropa especial, yo le digo como astronautas, la máscara, los guantes, y los residuos los colocan todos después en bolsas rojas, y esos son incinerados, y ese personal no trata ni con el resto de los que venden el combustible, ni tampoco los que trabajan en las góndolas. Uh-huh. Está destinado a ese personal.
Claro,
y tienen el control sanitario.
Sí.
Hasta ahora tampoco tienen contacto con los otros, están en un sector donde están ellos con ese aislamiento severo y no tienen control, no tienen contacto con los otros trabajadores o partes credenciales de empresa que están en el otro sector de la hotelería.
Uh-huh. Ana María, ¿y cómo?
En Armas y Cabañas Filroy.
Claro, sí. ¿Y cómo está la gente de ánimo?
Y creo que está como en todos lados, lo que acá no hemos detenido, medio había nerviosismo cuando ocurrió esto de los trabajadores mineros, porque fíjate que acá hay varios vecinos, tanto acá como en Filroy, que viven de la actividad minera, son compañeros de trabajo y son gente que la minería es la que está aportando el movimiento económico de trabajo a la gente y el movimiento de la hotelería, porque veníamos muy mal. Uh-huh. Uno pone restricciones y sabe que en esas restricciones siempre, como yo lo escuchaba decir a Javi días atrás, en las restricciones siempre está el que pierde y el que gana. En definitiva, esta es una situación que vos decís, crece que todos trabajen, claro que querés que todos trabajen, claro. Querés una apertura, claro que la querés, pero también tenés el otro problema que también querés la salud de la población. Entonces está como que se dice entre la espada y la pared, y bueno, ahora que está creciendo en lo que es acá en Caleta Olivia, que era un paso de más acceso y que están ocurriendo algunos casos alrededor en deseado y truncado, en medio como pasó con la provincia, viste, que no haber casos estamos relajados, y nos llevamos a la gran sorpresa con Río Gallegos, los otros casos volvieron a surgir. Pero acá hay como un temor, y en eso veo la tarea articulada de los jueces de la región, también se truncado, deseado, Caleta, y nosotros de tratar de evitar que no colapse o que no vaya a ocurrir lo mismo dentro de que se pueda, que la gente entienda. Tenemos los comunicados en la radio, de prevención continuamente, pero bueno, están quienes están preocupados en el tema y se cuidan. Y bueno, siempre tenés a aquellos que no creen o que le dan importancia o piensan que nunca se va a pasar. Eso pasa en todos lados.
Así
no somos ajenos a eso.
Sí, es verdad.
No somos ajenos a eso.
Ana María,
digo que esto sí es un cansancio, que se llama un agotamiento, un cansancio. Nosotros desde el 20 de marzo, tanto la salud como la seguridad, como nosotros que estamos en el COE, no parás, porque también tenés los fines de semana la gente que se traslada a zona ganadera, en esto llegas a descubrir un montón de cosas, de permisos mentirosos en el medio, que ponen que tienen familiares acá o en zonas rurales que no la tienen. Viste, es todo un agotamiento y un trabajo que por ahí altera un poco, da esa cuota de nerviosismo. sismo, porque el que se cuida está, o que tiene su padre grande, o tiene una familia con problemas de salud o con asma, se enoja con aquel que viaja y que no entiende que si vos te cuidás no tenés por qué perjudicarlo. Uh-huh. Esto es un tema, ¿no? Creo que lo que pasa en todos lados.
En todos lados, sí, así es. Ana María, obviamente agradecerte por tu tiempo, queríamos hablar tema COVID y demás, pero estamos entrando en este mes de octubre. Estamos preparando un programa especial para el 27 de octubre, donde se van a cumplir los 10 años del fallecimiento de Néstor Kirchner. Y qué mejor tener una opinión tuya, una reflexión, apelo a tu síntesis, pero digamos, para que nos quede ya tu grabación para este programa especial del 27 de octubre. ¿Qué fue Néstor Kirchner para vos?
Y para mí ha sido un hijo de esta tierra que abrazó la causa de la política con mucho compromiso, con mucha construcción de amor, con mucha responsabilidad. Ha dejado un legado de orgullo a los santacruceños y también a la República. Ha sido un gobernador ocupado y preocupado por su territorio. Yo lo defino como el gran militante porque nunca dejado de militar desde el llano, desde la política y aún teniendo los distintos cargos que la sociedad le ha permitido que ocupe, nunca dejó de militar, nunca dejó de tener esa sencillez del compañero militante, hacer el compañero gobernante. Creo que es un ejemplo a seguir que está un poco flaco en estos tiempos de política, ¿no? Un constructor, pero un constructor relevante de lo que es la política. Creo que de los uh-huh. pocos que hay en el país, y que no creo que al menos mi generación vea surgir un caso de esta manera, ¿no? Lamentablemente, como siempre en el peronismo, que es el que hace las grandes cosas en la República, también los desaciertos, lógico, pero los grandes aciertos, como que siempre quedamos con uno menos. Nos ha pasado con nuestra querida Evita, que ha quedado el general solo, y bueno, nos ha pasado con Cristina, que ha perdido a su compañero de vida y de la política, ¿no? Me hubiese gustado tenerlo, me hubiese gustado tenerlo muchos años más, me hubiese gustado verlo envejecer en la militancia y en la política, pero bueno, uno propone y Dios dispone. Claro. Creo que nos dejó demasiado rápido, nos ha dejado demasiado rápido, que ha tenido muchísimas cosas para hacer, y creo que tenemos un gran legado político y un gran legado de honor, ¿no? Bueno, nos ha dejado a su querida compañera, a su querido amor de toda su vida, la madre de sus hijos, y una gran militante también, una mujer espectacular, una figura relevante de la política argentina, que yo creo que está entre las figuras mundiales. Uh-huh, sí, sí. Nos ha dejado a sus hijos, a Máximo, que vemos como abraza a esta causa, y su vida nos ha ocasionado un boquete. Y dentro de la vida, porque la política es lucha y la vida es una lucha que elige la causa de la militancia, la causa de la política, elige luchar por una sociedad, luchar por su gente, luchar por su pueblo, luchar por su país. Y en eso nos ha dejado un boquete muy importante, ¿no? Nos ha dejado dolor, nos ha dejado lágrimas, lo que genera un dirigente de los quilates de Néstor Kirchner, ¿no?
Claro, sí,
creo que va a ser inolvidable en el corazón de su pueblo, y un honor y un orgullo lo que la vida nos dio la oportunidad de estar a su lado, de militar juntos, de ver concreciones. Jamás uno, los que son santacruceños, creo que te ha pasado a vos, vamos a poder olvidar verlo jurar como presidente de los argentinos. Es algo, hay cosas que se sienten que no se pueden explicar, ¿viste? Lo único que lamento es que nos dejó demasiado rápido. Uh-huh. Hoy está entre los grandes, está al lado del general del movimiento, ¿no? De cuando fui con Perón, pero siento todas esas cosas, y que hay que seguir más su ejemplo, ese legado, su ejemplo militante, su ejemplo de construcción política, su ejemplo de compromiso. Creo que tenemos que estar más a la altura de las circunstancias, no decir somos peronistas, somos kirchneristas, viva Lupín, viva Perón, sino abrazar ese sentimiento, abrazar esa causa con hechos, ¿no? Con hechos, con compromiso diario, con logros, mucha militancia, mucha política, construcción y fuerza política. Nos está faltando construcción política, esa fuerza que él a pesar de su agotamiento, a pesar de que estaba recorriendo las avenidas de la patria y a pesar de toda su ocupación en la nación, la demostraba cuando venía a Santa Cruz con esa energía, con ese amor por su tierra santacruceña, con ese cariño que nos tenía a todos nosotros. Creo que tenemos que tomar las banderas de ese ejemplo, así como esta generación de la que yo te hablo y la de él, abrazó el ejemplo de lo que era de Juan Perón y Eva, ¿no? Uh-huh. Creo que falta bastante de eso, falta bastante de eso, porque el legado lo tenemos. Siempre digo, el peronismo tiene su doctrina, es un movimiento de los únicos en el mundo dentro de lo que es la política, y el legado de los grandes dirigentes como Perón y Néstor.
Claro, sí.
Nos dejaron todos, creo que nos dejaron la ruta, nos dejaron el camino todo, hay que militar más, trabajar más y tener más compromiso.
Ana María,
lo siento por estos tiempos.
Sí. Bueno, quiero agradecerte realmente por tu tiempo que te has hecho para charlar con nosotros aquí en Nacional. Como siempre, es un gustazo dialogar contigo. Y bueno, esperemos que esto realmente termine pronto. Y bueno, nos veamos por acá o nos veamos allá por tus pagos también. Un beso grande.